y abro micros. Buenos días, te toman por la tarde, por la noche. Vamos a cortar el monitoreado del estudio para que se nos escuche súper correctamente. Soy Ramón Ferrer, estás escuchando Radio Almenara en el 106.7. Hoy es 10 y tantos de junio. Buenas tardes, Violeta, ¿qué tal estás?
Pues bien, intentando asentarme. Y bien, bien, con muchas ganas, porque hacía ya días de no radio. Así que esto genera adicción y tenemos además contenido interesante. ¿Y qué tal, Ramón?
Yo me sé de una que quería medio cancelar por la mañana.
Ya no.
Para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Bueno, pues en el programa de hoy vamos a tener dos contenidos principales. Uno es una entrevista con Carlota, que está en el estudio. Muy buenas tardes, Carlota, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
¿Todo Ella bien? Nos hablará de la organización de la vivienda de Tetuán. No nos hablará de la organización, sino nos hablará de un caso que ha sucedido en el barrio. Esta última semana se llama, que seguro que la gente...
Manuel.
Ha sido movido en redes, así que en unos momentos empezamos con eso. Y Violeta, que nos presenta una súper entrevista también.
Sí, hemos conseguido hablar con Luis de la Cruz. Y bueno, nos ha contestado una serie de preguntas acerca de su libro Mera, un hombre de las afueras. Y bueno, él no podía estar presencialmente porque trabaja en una biblioteca en horario de tarde, pero muchas gracias, Luis, porque te has currado muchísimo esa entrevista por audios, que además yo sé que te hacía preguntas de examen. Y un contenido de última hora que he gestionado de última hora, porque el viernes pasado estuvimos en un acto homenaje en el 50 aniversario de la primera promoción de periodismo de aquellos que se licenciaron en 1976. Y nada, y estuvimos en ese edificio brutalista. De hecho, esta primera promoción no llegó a estudiar en ese edificio. Y nada, tenemos una breve entrevista con dos licenciados de aquella primera promoción. Así que, por lo menos, tres contenidos muy potentes.
¡Licenciado! Y también os queríamos contar simplemente que no vamos a contar con la grandísima aportación de Jesús Escudero musical, así que todo lo que suene será, lamentablemente, culpa mía. Y luego otra cosa también, que echaremos de menos a Ana Rodrigo con su sección de literatura y a Carmen, que la escucharemos el 24, la semana que viene, que baja de Segovia para, entre otras cosas, venirse a hacer radio, ¿verdad? Está todo preparado.
Parece que no, pero sí.
Somos un gran equipo. Gracias, Julia, por decirnos que los audios se ordenaban mal en nuestro WhatsApp.
Pero yo los he enviado bien, pero luego ella los ha recibido raros, no sé.
Vamos a empezar el programa hablando de la manifestación del 6 de junio que hubo en Madrid. Vamos a poner un audio de 2 minutos 40 que quizás nos dé fuelle para todo el programa. Vamos con él. Estoy con Rodri Lamani del sábado, domingo 24, por el centro de Madrid, no sé qué, y el hombre pues está más incluido que yo, mucho más en los movimientos de vivienda. Y me está diciendo una cosa que me sorprende para escuchar en Radio Almenara, el miércoles tal, y es que cuando van a panfletear en los barrios, la peña no vive esto como un conflicto político, lo de la vivienda.
Buenas, ¿qué tal, Ramón? Pues un poco lo que te estaba comentando, sí. Nos estamos encontrando que la mayoría de la gente con la que nos paramos a hablar, vecinas de nuestros barrios con distintas situaciones, gente que está pagando su hipoteca o chavales que viven en casa de sus padres, otra gente que está de alquiler pero sufriendo tanto los precios de alquiler como el resto de condiciones que se padecen, cuando nos tratamos de explicar la actividad que lleva a cabo la Asamblea como una labor de apoyo mutuo, acompañamiento frente a estos problemas y también de concienciación de la dimensión política que tiene el problema de la vivienda y de que hay soluciones políticas que se podrían implementar, nos encontramos con caras de desconcierto y un nivel que cuesta que llegue el mensaje de entender que es algo político, que es algo que colectivamente podemos enfocar de otra manera y que unos a otros nos podemos echar una mano. O sea, estamos en un momento como previo de la movilización de la vivienda, que parece que cuesta creer que le podamos dar una salida entre todas, o por lo menos luchar esa salida.
Muchas gracias, Rodri. Yo creo que esto puede dar para debate lo que estás contando, porque es una perspectiva que a lo mejor estás viendo tú, que estás un poco más eso, concienciado, movilizado, y yo que estoy un poco en el apoyo o en la difusión, no alcanzo de observar. Sí que veo que hay multitud de organizaciones, sindicatos, en algunos barrios, ¿no? Y eso sí que, bueno, pues yo voy apoyando a los que llevan más tiempo luchando, seguramente, a los que ya reconozca, ¿no?, por otras cosas. Ahora estoy en el bloque de vivienda contigo y veo que hay gente de Coslada, veo que hay gente de Vallecas. Pero bueno, eso, como que me sorprende también lo que estás contando tú, que la peña no... Supongo que yo tampoco lo veo como algo tan político como lo estás empezando a ver tú, ¿no?
Claro, o sea, lo que dices tienes toda la razón. O sea, sobre todo en los barrios con más historia política combativa existen organizaciones, tanto de carácter comunitario, inquilinato, vecinal, que están peleando la vivienda. Pero son grupitos, o somos grupitos pequeños, muy activos, pues estamos tratando de coordinar entre todas para superar estas barreras de las que hablamos. Pero ese traspasar y empezar a sumar a más gente a una lucha de la magnitud y la importancia que tiene esta, todavía estamos en fases embrionarias,
¿no? Guay. Pues muchas gracias, Rodri.
A ti, Ramón.
¿Cómo se puede borrar del mapa un país? Luego mentir y a la cárcel no ir. Pero si un esclavo cansado tira un zapato, va claro. Si este es el mundo y en el que voy a vivir, quedan más torres por destruir. No voy a morir por dinero, ya basta de perros con piel de cordero. Lejos, lejos, lejos de la razón, no fueron sinceros. Lejos de la razón, la cara de perro.
Muchas gracias, Rodri, por prestarte a colaborar con nuestro programa de radio, también y sobre todo compartir tu análisis sobre los movimientos de vivienda de Madrid en 2026, según tu experiencia, y siendo tan respetuoso. Rodri, gracias. Y me he encontrado con Carlota en la puerta, que yo venía del día, así, eso, a 40 grados, y no me habías dicho que teníamos invitada, compañera.
Bueno, esto es así. No, porque yo contacté con la organización de vivienda de Tetuán porque ya sabéis que hay un caso, que ahora ya nos contará un poco más, el tema de Manuel. Entonces, claro, yo no sabía que venían hoy, pero fenomenal. A lo mejor me he perdido alguno de los chats intermedios, pero en cualquier caso, gracias, Carlota, por venir, contarnos el caso de Manuel, porque también creo que es una manera de ponerle rostro a una situación de la vivienda. Y bueno, venimos escuchando este registro que nos ha contado Ramón de la manifestación, bueno, pues que es muy preocupante en Tetuán. Yo creo que en diferentes programas, y nuestra compañera Carmen también, hemos tratado este tema en muchos programas, y nos parece interesante, pues eso, ponerle un poco rostro, un poco cara a lo que es la problemática de la vivienda, bueno, en general en Madrid, pero en Tetuán en particular. Entonces, queríamos invitaros, bueno, pues para que nos contéis este caso, que a ver si circula bastante en redes. Entonces, bueno, pues a lo mejor ya lo conocéis muchos de vosotros, el caso de Manuel, este señor muy mayor, la verdad. Y un poco que nos contéis también desde la organización, bueno, pues qué estáis haciendo. Sitúanos. Gracias por estar, Carlota.
Muchas gracias.
Cuéntanos un poco, háblanos de... ¿Empezamos por Manuel?
Últimamente juego a guardar el silencio hasta que no pueden más y empiezan por donde quieran. Ya verás, mira. Sí, claro, estamos aquí, tan guay. Sí, ven.
Ya, pero le tenemos que preguntar algo.
No tiene por qué, porque ella sabe lo que quiere venir a contar.
Cuéntanos.
Bueno, pues como has dicho, Manuel es uno de los rostros de, yo lo llamaría, pues la crisis de vivienda, el rentismo, igual que pues Mari Carmen, igual que pues muchas otras personas que se están viendo abocadas a no tener ninguna alternativa habitacional. Manuel en concreto es un señor de 81 años con un grado de dependencia 2, sin recursos, que acudió a la organización de vivienda de Tetuán hace unos meses porque le desahuciaron de la casa donde estaba en septiembre pasado. Y bueno, pues desde entonces hemos estado ayudándole a buscar una alternativa habitacional. Hemos probado de todo, desde pues los recursos del SAMUR Social, que no han dado ningún tipo de resultado. Le ponían en lista de espera, nos decían que teníamos que esperar un mes sin darnos ninguna alternativa durante ese mes. Ese mes ha pasado con creces y pues siguen sin darnos ninguna alternativa. Hemos probado con varios otros recursos que se nos han ocurrido y todos nos derivaban al SAMUR Social, entonces era pues una pescadilla que se mordía la cola, acabábamos siempre en el mismo sitio. Y hemos probado pues por la vía de pues intentar alquilar una vivienda. Con los recursos de Manuel, que son muy, 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 muy limitados, no se podía permitir una vivienda entera y pues hemos intentado alquilarle una habitación. ¿Qué pasa? Que el rentismo pues no solo discrimina por dinero, por origen, por raza y por acento, sino también, como hemos visto en el caso de Manuel, por edad. Nadie le quería alquilar una habitación. Entonces, la alternativa que nos quedaban eran hostales. Manuel ha ido de un hostal a otro, muchas veces compartiendo habitación con más personas. Como he dicho, es una persona con una salud mental muy frágil y esto no ha hecho más que empeorar pues, su estado de salud. Le echaron del último hostal en el que estaba y la única alternativa que le quedaba era la calle. Digo alternativa por decir algo, no es una alternativa, es pues a lo que te empuja al final la crisis de la vivienda cuando no tienes recursos, cuando tienes una cierta edad, cuando tienes una serie de condiciones que cada vez son menos las que tienes que cumplir para quedarte en la calle. Entonces, es así como Manuel decide el 11 de junio, que fue el pasado jueves, ocupar un piso turístico ilegal. Uh-huh. O sea, esto hay que repetirlo, un piso turístico ilegal. Uh-huh. Hay un montón de pisos turísticos en Madrid. Hoy he estado mirando y el centro, por ejemplo, de Madrid, en el centro, más del 10% de las viviendas ya son pisos turísticos. Supongo que este porcentaje que me lo ha dado Internet se refiere a los pisos turísticos legales, no cuenta los ilegales, que serán muchos más. Tetuán, a su vez, es uno de los barrios con más pisos turísticos, uno de los distritos. Entonces, pues cuando Manuel decide entrar en un piso turístico y quedarse, pues desde la VT le apoyamos. Porque pues al final realmente como que su alternativa era estar en la calle. Entonces Manuel entra el 11 de junio, que es un jueves. Al día siguiente, el 12 de junio, llega la policía para identificarle. En ese momento la propiedad no se persona en el apartamento, pero conseguimos hablar con ella por teléfono. La verdad es que nos responden con un tono bastante violento y con amenazas varias. Pues desde os vamos a sacar de los pelos hasta no sabéis lo que habéis hecho. Pero nada, la cosa se queda ahí. La policía nos identifica a varias vecinas que estamos ahí apoyando a Manuel. A Manuel también le identifican y nada, la cosa dura un par de horas y ya se van. Entonces, pues al final ese día nos quedamos con una buena sensación porque significaba que Manuel había ganado una noche más bajo un techo. Al día siguiente decidimos pegar carteles en el apartamento por fuera, nada, unos carteles con celo, para que las vecinas que pasaran por ahí pues pudieran leer y saber la historia de Manuel, saber cuál era su situación, qué hacía ahí. Entonces hubo un momento muy bonito en el que Manuel estaba asomado a la ventana. Este piso era un bajo, entonces pues tenía una puerta y una ventana que daban a la calle. Era en la calle, bueno, es porque sigue estando y funcionando con total impunidad. Es en la calle Lope de Haro, en Tetuán. Entonces hubo un momento muy bonito en el que Manuel estaba asomado a la ventana, entonces las vecinas se acercaban, leían los carteles, algunas se quedaban, le daban la enhorabuena, le preguntaban, o sea, como que fue un momento muy que hizo mucho barrio ese momento. Pero bueno, todo lo bueno se acaba. Llegó la policía, llegó la propiedad y llegaron los matones de la propiedad. La propiedad es Cartcas Mobility SL, se llama así la empresa. Son propietarios de otros 6 apartamentos, todos ellos destinados a uso turístico. Y la empresa de matones, que es como les llamamos, son desocupas y se llaman OPS2, desocupa. Y nada, llegaron todos juntos y bueno, pues había mucha más policía que el día anterior. Llegaron a ser como unos 15 o 20 policías. Se encargaron de alejarnos a las vecinas que estábamos ahí apoyando a Manuel. Pues nos empujaron como más lejos de la ventana para no poder estar a su lado, dejando pues todo el espacio libre para que la propiedad ahí desocupa. Negociara, y no me estáis viendo, pero estoy poniendo como grandes comillas en negociara, con Manuel. Repito, un señor de 81 años, con un grado de dependencia 2, que se había visto envuelto en una situación bastante estresante, y que, pues bueno, le dejaron negociando, otra vez entre comillas, a él solo, sin el apoyo de ninguna de nosotras. Entonces, pues al final le prometieron una semana de hotel, y un importe económico como de 200 euros. Lo cual, pues aunque la policía insistiera en que la propiedad no estaba obligada a darle nada y prácticamente nos dijera que teníamos que estar agradecidas, pues todas sabemos que no es una solución real. Que una semana es pan para hoy y hambre para mañana, y que 200 euros en el barrio de Tetuán no te dan ni siquiera para alquilar una habitación. Entonces, nada, al final consiguieron que Manuel saliera del apartamento. En ese momento sí que dejaron a una compañera acercarse a él y pues terminar como las negociaciones, que después resultaron ser mentira. En vez de una semana le ofrecieron 4 días, en vez de un hotel era un hostal. Y la propiedad se lo reservó sin preguntar a Manuel. Manuel ya ha pasado por varios hostales. Debido a sus condiciones ha tenido problemas en algunos de ellos. Y justo el hostal que le reservaron es un hostal que por motivos personales Manuel no quería ir. Entonces al final se quedó sin eso, que bueno, que repito, no era una solución. Y le acabaron dando 500 euros. Esta mañana también pues he hecho una búsqueda. Que bueno, que yo vivo en Tetuán, entonces como que más o menos lo sabía ya, pero la media de una habitación en Tetuán oscila entre los 500 y los 650 euros. Con 500 euros no te da. Aún encima con todas las condiciones que te piden ahora para entrar en un piso, que prácticamente les falta pedirte un análisis de sangre, pues no te da. Y repito, el problema de Manuel no son solo los recursos económicos, sino que a su edad nadie le alquila. Entonces es una solución falsa porque no le soluciona nada. Nada, estuvieron ahí varias horas. La policía nos identificó a todas, a las que ya estábamos ahí, y a toda persona que pasaba por delante y decidía quedarse. Eran, como ya he dicho, como entre 15 o 20 policías, entre Policía Nacional y Policía Municipal, que se encargaron de desahuciar a un señor de 81 años. Algunos de ellos tenían una actitud bastante apaciguadora. Nos repetían que si fuera por ellos, o sea, que ellos estaban ahí para hacer cumplir la ley, pero que si fuera por ellos, que la ley sería distinta, eludiendo toda responsabilidad, porque tampoco, o sea, tampoco hicieron nada para evitar, ya no digo el desahucio, sino... Cada cosa que alegaba la propiedad por la policía, o sea, era tomada por la policía como la verdad absoluta. Y cuando nosotras intentábamos como contestar a eso, nuestras quejas eran tomadas como algo inútil, falso, llevadas al absurdo, o sea, no servían para nada. Otros estuvieron con una actitud mucho más agresiva. Uno de los policías empujó a un vecino porque se saltó una línea imaginaria que el policía decidió poner en su cabeza. Otros se rieron de nosotras, nos llegaron a decir que por qué no le regalábamos nosotras una casa a Manuel. Yo creo que no sabía que la propiedad tenía otras 6 casas, o le daba igual. Y nada, Al final, pues esta fue la situación. Manuel acabó saliendo, acabó aceptando el dinero. Después de varias horas la policía nos devolvió los DNIs, que los tuvo pues, incautados durante toda la intervención. Y así terminó todo. La propiedad y los matones de la propiedad se despidieron de la policía, les dieron las gracias por los servicios prestados. Y pues nosotras le tuvimos que alquilar una habitación de hostal a Manuel y vuelta a empezar.
Ya. O sea, y Manuel está ahora en esa habitación de ese hostal.
Sí.
¿Desde cuándo fue esto? El
día 11.
El sábado.
El sábado.
El día 11 entró, el día 13 le desalojaron.
Vale. Sí. Claro, estamos hablando, supongo, además de o sea, una persona mayor con esta situación de dependencia, sin, entiendo yo, una red, por lo que contáis, no red de apoyo familiar o lo que sea que pueda darle además pues sustento o cobijo, claro.
Claro, o sea, su red ahora mismo es la Organización de Vivienda de Tetuán.
Ya, pues claro, es que pone sobre la mesa una realidad muy complicada que bueno... añade este tema de la edad, ¿no? Que también, bueno, comentabas el ejemplo de Mari Carmen, que es un poco así como mediático y también, ¿no? Pero claro, una persona mayor en esta situación, sin una red de apoyo familiar o demás, pues claro, es tremendamente vulnerable, ¿no? Sí, realmente, o sea, me apetecía que contarais también este caso que está pasando aquí, bueno, como han pasado muchos otros. Porque pone rostro a bueno pues a una realidad que está pasando en Tetuán, que es el tema de la vivienda, pero que va más allá. O sea, es el tema de la precariedad, es el tema de una precariedad que se habla mucho, evidentemente, de los jóvenes, tal, pero también pasa, fíjate, en personas mayores que se nos olvida, ¿no? Que a veces qué duro es llegar a una edad y no tener pues recursos, ¿no? ¿Y qué va, o sea, cómo se plantea la cosa? ¿Es un poco día a día a ver qué va pasando o qué pasos son?
Claro, ahora mismo es día a día, o sea, estamos llevando el caso de Manuel pues como lo hemos llevado hasta que decidió entrar en el piso turístico, un poco día a día, un poco seguimos pidiendo a pues. O sea, seguimos intentándolo con todos los recursos que son muy pocos, públicos, digamos, como el SAMUR social. Pero pues es que seguimos en las mismas que estábamos antes. Yo creo que es un poco también lo que decías tú antes, estamos acostumbradas a ver casos de gente joven y yo creo que no estamos tan acostumbradas a ver casos de gente más mayor porque como que eso se está dando desde hace relativamente poco. Porque a lo que estábamos acostumbradas es, pues, nuestros abuelos tenían su casa. La gente mayor tenía su casa. O sea, cuando llegabas a una cierta edad, tú tenías tu casa. Y si eso eran los hijos que se iban a casa de los padres. Entonces, también yo creo, hoy justo hablaba con una amiga sobre el hecho de alquilar a una persona de 40 años más que tú. Yo creo que es un problema que no se nos había planteado hasta ahora. Porque, pues... creo que, o sea, yo, pues por ejemplo, de pequeña nunca pensé que a lo mejor mi madre con 70 años tenía que compartir piso. Entonces, pues son todos estos problemas en mayor o menor escala, en el caso de Manuel, mayor, que se nos plantean ahora debido pues, a todo lo que está generando la crisis de la vivienda.
Sí, la crisis de la vivienda y un poco un montón de problemas sociales sistémicos, ¿no? Que abocan al final... como a la población de todas las edades, ¿no? Claro, yo aquí, no sé, Ramón, qué piensas, pero claro, es que comentabas, bueno, SAMUR social, que dices, bueno, bien, ¿no? Recurso público, pero claro, al final tardan, o sea, hay tanto trámite y tanta burocracia y tal, que dicen, bueno, en un mes, dices, ya, pero es que este señor tiene 81 años y claro, en un mes, ¿qué pasa, no? Entonces, como que la urgencia es muy urgente con respecto a cómo va tramitándose todo el tema de la ayuda pública, que pasa en general en todas las cosas, pero ya si es un derecho o es una necesidad como la vivienda, pues es un problema, claro.
Claro, es justo eso. O sea, pues a lo mejor un mes, si lo comparas con una operación de rodilla, pues es poquísimo, pero es que estamos hablando de una persona cuya alternativa es dormir en la calle. Entonces, dormir en la calle es dormir en un banco. Es una persona de 81 años, es una persona con problemas mentales, y aunque no los tuviera, o sea, dormir en la calle te los puede llegar a generar. Y te puede generar un estado pues bastante bastante chungo.
Pues no sé si quieres añadir algo, Ramón, a este caso que le decía a Carlota, que es interesante traerlo porque pone rostro también a una situación que se está viviendo en Tetuán. Nos acerca a gente de 81 años, ¿no?, que está en estas circunstancias. Y bueno, pues eso, que como hemos estado hablando del problema de la vivienda así como un poco en abstracto en el programa y nos interesa mucho, pues poner como cara que es Manuel, pero que son más, ¿no? Y me ha parecido muy, muy interesante que nos lo cuentes y no sé, ya nos diréis a ver qué va pasando, ¿no? Porque claro, esto es el ir solucionándolo día a día, claro.
Sí, bueno, sí, o sea, yo quería decir ya para... acabar, que al final lo que se ha demostrado realmente funcional es el apoyo mutuo, es la autogestión, son todas las asambleas y sindicatos de vivienda que hay en los distintos barrios. Yo animo a la gente a ir a su asamblea de vivienda, a organizarse y a coger fuerzas, a saber que no están solas. Y bueno, desde la organización de vivienda de Tetuán, apoyamos a la gente que decide resistir a la crisis de vivienda y al rentismo. Apoyamos a la gente que decide no quedarse en la calle y que decide entrar en casas vacías y en casas destinadas a uso turístico, porque cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho.
Pues muchas gracias, Carlota, de la Organización de Vivienda de Tetuán, por traernos el caso de Manuel, y seguiremos este caso y seguiremos dando voz, pues bueno, a esta situación de la problemática de la vivienda en Madrid en general, bueno, en España en general, en Madrid más en particular y en Tetuán muy, muy en concreto. Desde aquí, desde Radio Almenara, que nos estáis escuchando en radioalmenara.net 106.7 de la FM. Gracias, Carlota.
A vosotras, muchas gracias.
Pues nosaltres amb matxet, tot el que volem és ocupar-te del xalet. Quan ets fora de vacances amb els teus nens, no treballa de res, que gaire ve poc més. Tu vas amb destrac, pues nosaltres amb matxet, tot el que volem.
Desde la Asamblea de Vivienda del Pilar. Nuestra idea es organizarnos para apoyarnos entre nosotras a solucionar nuestros problemas de vivienda, y os animamos a hacerlo tanto si vivís en el barrio como en otros lugares de Madrid o del resto de la comunidad o del Estado. Porque sí, como en este barrio, tanto como en Tetuán como en Vallecas, también hay problemas de vivienda. hay vecinas que no pueden pagar el alquiler, que viven subarrendando de manera invisible, que sufren estafas inmobiliarias, como la bien conocida de Alquiler Seguro. Y ya sabéis, 1.200 euros en las plazas por una casita de 50 metros cuadrados y te llevas las humedades gratis. Y entonces, nosotros nos preguntamos, ¿así quién puede permitirse vivir en el barrio? ¿Quién de los menores de 30 años se puede independizar en estas condiciones? Y luego queríamos hacer mención especial porque también hay casos completamente escandalosos a nivel del pisoteo de las vidas humanas que suceden. Y en nuestro caso estamos hablando del caso Manús, que afecta tanto aquí a Barrio del Pilar como a La Concepción, como a Canillejas, en el que vecinas de toda la vida se encuentran que sus casas compradas hace 40 años han sido revendidas de manera fraudulenta a sus espaldas y se enteran cuando reciben o bien la notificación del juzgado o alguien se cuela en su casa para cambiarles la cerradura, o como le pasó a una inquilina de aquí del barrio, que después de que el juzgado decretase que ella estaba viviendo de manera correcta en esa casa, alguien esa noche le cortó la luz en el cuarto de contadores. De nuevo, como decimos, especuladores, desocupas, que especulan y trafican con nuestras casas a diario.
Por eso desde la Asamblea de Vivienda del Pilar decimos que no al modelo que gentrifica en pos de un crecimiento infinito. Decimos que no a este modelo que nos echa y nos desarraiga de nuestro barrio de toda la vida. Porque por eso nos animamos a unirnos a la Asamblea del Barrio, porque la solución al problema no pasa por un gobierno al que le preocupa más los votos de sus votantes especuladores. La solución del problema pasa por organizarnos en asambleas y sindicatos de barrio, pasa por seguir en las calles como este 24 de mayo, mañana, a las 12 en Atocha, a las 11 en el metro del barrio,
y en el tallo, y en la raíz, encuentro el amor, y en la raíz, y en el tallo.
Estábamos escuchando las intervenciones en directo en el Festival Barrios en Pie del 23 de mayo. Grabamos esto y lo hemos puesto hasta hoy.
Encuentro el sentido en el sentir y en los sentidos.
Y como no me gusta cómo está sonando esta canción, vamos a pasar al siguiente contenido, Bio.
Este contenido que por fin os traemos es una entrevista a través de audios, todo se ha dicho, pero gracias Luis de la Cruz, porque te lo has currado muchísimo. Llevábamos persiguiendo, la verdad, a Luis de la Cruz un tiempo para que nos hablara de muchas cosas, entre ellas un libro que me he leído y me ha gustado mucho, que se llama Mera hombre de las afueras, publicado por la editorial De Cordel en 2025. Y bueno, es un libro muy interesante, os lo recomiendo mucho, pero y bueno, también yo supongo que conocéis a Luis de la Cruz, Salanova, porque es bastante conocido en el barrio, es un historiador, es un bibliotecario, cofundó el diario hiperlocal Somos Malasaña, que fue el primer diario online de una gran ciudad en España. Y bueno, digamos que lo urbano y la ciudad atraviesan pues toda su producción como periodista, como historiador, como ensayista. Ha trabajado mucho, ha investigado mucho y ahora vais a ver cómo sí. Todo el tema del carácter de las periferias. Un libro muy conocido que es suyo es Barrionalismo. También ha publicado hasta la fecha, pues, por ejemplo, en La batalla urbana, lucha de clases y gentrificación en Madrid, que creo que es autoeditado. También tiene un libro que se llama Contra el running, corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial, publicado por Piedra, Papel, Libros. Y bueno, pues este libro de Cipriano Mera, Hombre de las afueras, pues habla, como él dice, de la historia de un personaje de Tetuán muy, relevante pero poco conocido en el circuito, digamos, del anarquismo, ¿no? De aquellos años, de hace muchos años. Entonces yo me leí el libro y le dije a Luis, pues mira, te voy a hacer una entrevista. Un poco diferente, porque quien quiera leerse el libro, pues ahí lo tiene. Os lo recomiendo mucho porque es muy fácil de leer, es finito y además mezcla la historia de Cipriano Mera pues un poco con toda la historia de Tetuán, de Madrid, incluso de la aparición del sindicalismo, del movimiento libertario, y es muy interesante. Entonces yo dije, bueno, le voy a plantear otras preguntas diferentes. Y quizá estas preguntas que le planteé me salieron un poco más desde una perspectiva más sociológica, por mi formación, y comunitaria, porque es un poco lo que me interesa y lo que me mueve, ¿no? Y le hacía las siguientes preguntas. Primera, voy a leerla y luego escuchamos a Luis. Vamos a comenzar con el protagonista de la historia. ¿Cuál es el papel clave del tetuanero Cipriano Mera en el movimiento libertario, el anarquismo en España? Luis, cuéntanos.
Bueno, Cipriano Mera es bastante conocido dentro de los círculos más militantes, pero muy poco conocido a nivel general. Y esto tiene que ver con que el anarquismo madrileño ha sido poco estudiado y ha sido un poco menospreciado, digamos, o puesto en valor de menos en relación con otros anarquismos como pudieran ser el aragonés, el andaluz o el catalán, que tienen como más figuras importantes. Además de esto, la figura de Cipriano Mera se conoce esencialmente por su participación en la guerra, ¿no? Él tiene una participación como militar liderando un cuerpo del ejército muy importante y tiene una participación muy importante en la batalla de Guadalajara, sobre todo, que en realidad es la única batalla que el bando republicano, la última batalla importante que el bando republicano gana durante la Guerra Civil. Sin embargo, la importancia de Cipriano Mera dentro del movimiento libertario es mucho más importante que esa. En concreto, es la máxima figura del crecimiento anarquista en Madrid de los años 30, al frente del anarcosindicalismo y del sindicato único de la construcción. Para poner esto en perspectiva, diremos que en mayo del 36, que es el último pleno nacional, congreso nacional, mejor dicho, de CNT en España, el sindicato de toda la confederación con más militantes es el sindicato único de la construcción madrileño, por encima de, por ejemplo, el sindicato único de la construcción de Barcelona, que es el segundo, o cualquier otro sindicato confederado en la CNT. Esto da idea de la importancia y del peso que tanto él como el anarquismo madrileño tenían ya en ese momento.
En el libro hablas de los usos del lenguaje geográfico como elemento clave para la percepción de los lugares, en concreto de esas afueras, de esos suburbios, de ese extrarradio, ¿no? Y a mí me parece interesante porque, por un lado, cuentas que los medios de comunicación usaban esa no ciudad, además habla de no ciudad, para estigmatizar más, pero por otro lado cuentas que el ser de la periferia, en esa no pertenencia, permitía ocupar el centro en los momentos de conflicto. ¿Hasta qué punto el lenguaje crea identidad y contraidentidad, especialmente en estos momentos históricos que vivió Cipriano Mera?
Hay que tener en cuenta que desde el siglo XIX existía un prejuicio muy grande hacia los estratos más humildes de las clases populares. Un prejuicio que se mezclaba con una especie de miedo atávico hacia sus formas de expresión de las clases burguesas. Todo esto toma forma de un discurso y todo discurso está formado por palabras, está formado por el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es muy importante en esto. Vemos cómo en la época se habla de extirpar los miasmas de los barrios populares, vemos cómo se habla de la idocia o de los niños anormales, es decir, unas cosas que nos parecen hoy brutales, que mezclan categorías médicas, psiquiátricas e incluso morales con la mera pertenencia a una clase social y a vivir en uno de esos espacios característicos de esa clase social. Es decir, había un prejuicio brutal que te podía llevar a estar recluido en una institución o a ser sospechoso de llevar como la semilla de la delincuencia por el sitio en donde has nacido y el lugar que ocupas dentro de la escala de clases. ¿Qué pasa con esto? Pues que, claro, lógicamente, la gente que recibe ese prejuicio constante se agrupa y crea una identidad en contra de ese prejuicio, en contra de esos ataques. Y yo diría que en esta época y en estos espacios tan segregados socialmente se solapan dos identidades. La identidad que tiene que ver con la clase social, que probablemente sea la más importante en este tiempo, pero también esa otra identidad que tiene que ver con el lugar de pertenencia que podríamos llamar el orgullo de clase. En el caso de Cipriano Mera lo vemos muy claro, ¿no? Como él, incluso en los años del exilio hasta que murió en los años 70, pues siempre se destacó como su origen y el haber sido alguien de Tetuán, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que se crea un lenguaje propio que se opone a ese otro discurso creado para estigmatizarles, y se crea una identidad en oposición a quien te ataca.
Cipriano Mera trabajaba en la construcción, era albañil. Los oficios en general, trapero, jornalero, venta ambulante, menciona Luis específicamente en este libro, son un elemento identitario clave. Bueno, de ahí surge el sindicalismo obrero. ¿Qué ha pasado hoy con esos oficios, con la palabra oficio, ¿no? Con esa concepción que antes había de tener un oficio?
Yo creo que es importante explicar que en la primera mitad del siglo XX, cuando nacen y cuando viven Cipriano Mera y sus coetáneos, el mundo está totalmente atravesado por las relaciones laborales. El mundo del trabajo, el sindicalismo, la conciencia de clase como miembro de eso, de la clase trabajadora, articulan una cosmovisión, articulan el lugar donde uno se define, se entiende y desde donde participa en la política. Por poner un ejemplo, hoy nos es un poco complicado entender que aunque la UGT y el PSOE nacen a la vez, la UGT en aquel momento era un movimiento mucho más potente a nivel político y mucho más masivo que el propio PSOE. Desde nuestra perspectiva es un poco complicado entender eso, como es un poco complicado entender el papel y el peso que tuvo en la articulación, en la vida diaria de los barrios, el sindicalismo, el anarcosindicalismo en concreto también, en aquellos tiempos.
Hablas de las mujeres, de su papel, por ejemplo, en la manifestación que encabezaron por el derrumbe de las obras del canal en el año 1905, y hablando de oficios, en el libro hablas de la invisibilidad de las mujeres obreras, precisamente porque eran mujeres. Esto es un melón, porque ¿qué pasa con el feminismo o la igualdad de las mujeres dentro del movimiento libertario?
Bueno, podemos diferenciar dos cosas. Una doble invisibilidad, la invisibilidad de las mujeres, de las clases populares dentro del mundo del trabajo en general, y la invisibilidad de las mujeres como militantes dentro del movimiento libertario. Empezando por lo primero, cabe decir que, bueno, yo he trabajado con Fuentes del Padrón, donde aparece consignado el oficio de todas las personas que vivían en una casa. Y me he dado cuenta de que sistemáticamente las mujeres, siempre o casi siempre, afirmaban trabajar en sus labores, cuando por otras fuentes sabemos que no es verdad, que había muchas mujeres empleadas en las diferentes industrias, en el comercio, etc. Pero estaba mal visto decir que trabajaban. Luego, además, es una evidencia que trabajaban, aunque no tuvieran un empleo remunerado, en el propio trabajo doméstico. Y luego, además de todo esto, participaban de esta economía informal de la que hemos hablado antes, cuando hemos hablado del trabajo de trapero o del trabajo de la caza furtiva que desarrollaban en la familia de Cipriano Mera. La madre de Mera, Guillermina, sin duda participaba de esto. Bueno, en concreto en el trabajo de trapero sabemos perfectamente que participaba en las labores de recogida y separación de basuras como el resto de su familia. En cuanto al papel de la mujer dentro del movimiento libertario, bueno, es obvio que se hablara de personas, de ideas avanzadas para definir a las personas que tenían, bueno, pues ideas revolucionarias, obreras, bien fueran socialistas o bien fueran anarquistas de la época, no estaban exentos de las propias condicionantes de la época y del machismo imperante en la época. Por lo tanto, sería absurdo y además sería absolutamente irreal decir que no existía un machismo galopante dentro del movimiento libertario. Sí creo, sin embargo, que es importante resaltar que fue dentro de estos ámbitos, o fue no solamente, pero en estos ámbitos donde las mujeres de principios del primer tercio del siglo XX empezaron a manifestarse en el espacio público de una manera más determinante. En concreto, dentro del movimiento libertario podemos ver, por ejemplo, la aparición del movimiento de mujeres libres, que aparece poco antes de la guerra y tiene una importancia tremenda dentro de la guerra, tanto a nivel cultural como a nivel militante. Pero es que además también cabe reseñar que la participación de las mujeres en política no es algo de ese momento ni estrictamente anarquista o estrictamente socialista, sino que las clases populares que habían estado manifestándose, haciendo motines y en los mismos barrios donde luego emerge y crece y se desarrolla el anarquismo y otras ideas hermanas, similares del momento, también las mujeres habían tenido siempre una participación activa política y en el espacio público y la protesta muy importante ya.
mencionas que la calle era una auténtica institución social. ¿Cómo ha derivado esta percepción del espacio público hoy como lugar de política no institucional y de socialización?
La calle era una institución social, es decir, un espacio con una especie de reglas informales no definidas que articulaban la sociedad del momento, no porque se diseñara de esa manera, sino porque de alguna forma la gente no tenía más remedio que estar en la calle. ¿Por qué? Bueno, pues porque había un problema de vivienda muy grande, como sucede hoy, y la gente vivía en casas muy precarias, en las que había una situación de hacinamiento, vivía mucha gente, y esto les obligaba a vivir en la calle. También les obligaba a vivir en la calle el hecho de que faltaban instituciones o faltaban infraestructuras. El comercio era fundamentalmente callejero. No había muchos sitios donde ir a pasar el tiempo de ocio más allá de las tabernas. Esto hacía que la calle fuera el lugar para todo. Esto, que venía dado por una situación problemática y por unas carencias dentro del propio barrio, lo que hizo fue que hubiera relaciones sociales muy intensas, muy densas, y eso en un contexto en el que además en estos nuevos barrios que están surgiendo en este momento hay una gran homogeneidad de clase. No, la mayoría de la gente social tiene los mismos problemas y las mismas carencias, es lo que permite que la gente tome conciencia de su situación y, como tiene una gran proximidad muy constante en su vida diaria, articule respuestas comunes a sus problemas políticos. Eso lo hemos visto luego, anteriormente lo habíamos visto y lo habremos visto luego en muchos otros momentos. Si pensamos en los barrios que nacen en Madrid en la posguerra, de migración masiva, pues no lo sé, Orcasitas, Palomeras y todos estos barrios donde se dio el movimiento vecinal de forma más importante, incluso por ejemplo también aquí en la zona de la Ventilla, nos daremos cuenta de que sucede de nuevo lo mismo. La carencia de las casas y la carencia de los barrios es lo que lleva a la gente a juntarse. ¿Y dónde se juntan? Se juntan en sus centros de sociabilidad. ¿Y cuáles son sus centros de sociabilidad? Como no hay otros, uno muy importante es la propia calle. Hoy en día la calle es un elemento absolutamente mercantilizado, un elemento donde de una forma coherente con el modelo de ciudad que tenemos, el modelo de ciudad neoliberal, nada tiene sentido si no es algo que tiene un valor económico. Por lo tanto, todo lo que sea pararse a estar en la calle pues está vetado, lo cual no quiere decir que no siga produciéndose asociaciones libres, densas, y que den lugar a ciertas respuestas sociales en la calle.
Para acabar, vamos a hablar de ese Tetuán Libertario, que además habéis retratado en un paseo con la Fundación Salvador Seguí, que además lo hicisteis en la Bienal Anarquista, que se celebró en la Enredadera, ya no recuerdo qué día. Pero bueno, ¿qué puntos y lugares clave mencionarías de ese Tetuán Libertario, de ese paseo?
La visita al Tetuán Anarquista de los años 30, de la que hablas, se produjo en el contexto de la Bienal Anarquista. Vio como cierre de dos días de actividades del mundo del anarquismo que se produjo este año en el Centro Social Ocupado de la Enredadera. La Fundación Salvador Seguí era la encargada de hacer este paseo de cierre y contactaron conmigo, y bueno, yo colaboro con ellos en cosas relacionadas con historia del movimiento libertario, y la diseñamos y la guiamos principalmente un par de compañeros. El recorrido estuvo muy guiado, o sea, muy, muy determinado por el hecho de que salía de la ENRE y transcurrió sobre todo por Bravo Murillo y las calles aledañas de Bravo Murillo hasta Chamberí. ¿Qué vimos? Pues vimos lugares como muy importantes del anarquismo de la época, como el Cine Europa, que hoy en día es una tienda de saneamientos, pero en momentos fue cuartel de milicias confederales y ha tenido libertario durante la guerra, muy importante. Vimos otras zonas donde hubo durante estos años atenidos libertarios, escuelas populares creadas por los anarquistas. En algunos casos existe el edificio y en otros no, pero vimos dónde estaban. Vimos, llegando ya a Chamberí, para terminar ese pequeño viaje, el lugar donde estuvo la casa de los Montseny, es decir, Federica Montseny y sus padres, Juan Montseny y Soledad Gustavo, que en los pocos años que estuvieron en Madrid vivieron allí en una parte del tiempo y allí empezaron a editar la revista Blanca o Tierra y Libertad, pues como que son dos revistas míticas y fundamentales del movimiento libertario a principios del siglo XX, y que luego tuvieron en Barcelona una segunda etapa a partir de los años 20, ya dirigidos por Federica Monsen. Pero también vimos un montón de sitios que tenían que ver con el movimiento libertario en otros momentos históricos, ¿no? O sea, como los propios centros sociales ocupados, como lugares donde estuvieron durante el franquismo editoriales contestatarias, incluso de ámbito católico, pero que tenían entre sí una muy buena relación con el movimiento libertario y publicaban publicaciones anarquistas. También vimos lugares donde estuvieron movimientos pacifistas a principios de los 80 con los primeros objetores de conciencia, es decir, lo que eran los insumisos de la época. Es decir, vimos un poco también todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales relacionados con el anarquismo, incluso si no eran propiamente anarquistas.
Pues gracias, Luis de la Cruz, por traernos la historia de Cipriano Mera y mucho más allá, todo ese movimiento, esos inicios de ese movimiento libertario, sindicalista, anarquista también en Tetuán. Gracias, Luis de la Cruz.
Fecha 12 de agosto es cuando tendrá lugar el primer eclipse total en la península ibérica desde 1905. En Madrid solo se podrá disfrutar al 100% en 11 localidades del norte y del este.
Tres Cantos es la primera de las ciudades que tiene acceso al eclipse total en Madrid. 5 kilómetros más abajo ya no hay eclipse total.
Lo primero, elegir bien el lugar de observación, un horizonte noroeste despejado. Y lo más importante, la seguridad.
Mirar al sol puede ser muy nocivo para la vista. Poca broma con esto. Necesitamos unas gafas de eclipse como estas.
Son económicas y fáciles de encontrar en ópticas. Los niños mejor que lo vean por métodos de proyección indirectos o con gafas adaptadas.
Sobre todo porque las gafas de eclipse en la mayoría de los sitios son para tamaño adulto. Entonces a los niños se les puede caer.
Es importante que esa observación sea breve. Un minuto máximo. Descansamos y volvemos otra vez dentro de 10 minutos así a mirar.
El sol empezará a taparse a las 7 y media de la tarde y nos quedaremos en sombra entre 30 y 90 segundos. Solo ahí podremos quitarnos las gafas para ver la corona solar, un espectáculo astronómico irrepetible.
Seguís escuchando Radio Almenar a 106.7. Habéis escuchado algunos consejos para el eclipse. Se ha ido el Papa y en el eclipse. ¡Qué de cosas históricas! Estábamos intentando poner a una compañera que hizo un alegato también muy interesante con respecto a lo que vais a escuchar vosotras mismas en el Festival Barrios en Pie. Como hemos hecho un poco una cobertura, el festival fue maravilloso, 4 grupos tocaron en directo a partir de las 7 de la tarde.
Que me has pillado comiendo patatas. Sí, la verdad es que estuvo fenomenal. Hizo buen tiempo porque además yo me acuerdo que el año pasado diluvió. Nos tuvimos que refugiar. Muy bien, felicidades a los organizadores.
Ánimo con esa construcción colectiva que hace que también en las calles de los barrios se haya fiestas populares aún hoy en día. Escuchamos a una persona que habló al final de los conciertos o entre medias de los conciertos, se subió y dijo todo esto.
Sabéis lo que pasa y entonces... ¿qué ha ocurrido? Hace poco han llegado de diferentes lugares y pues siguen tocándoles bien fuerte la moral. Pero imaginaros si la flotilla ha sufrido esto, ¿cómo estará sufriendo el pueblo palestino? Entonces queremos decir desde los barrios que a la flotilla no se toca y que Israel es genocida desde que está, porque Palestina está antes. Muchas gracias por dejarme el micro, muchas gracias a la gente que se expone, muchas gracias al pueblo palestino. Gracias.
No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
Pues yo creo que para terminar el contenido de hoy os vamos a contar que el viernes estuvimos en un acto de homenaje a la primera promoción de personas que estuvieron, bueno, que estudiaron la carrera de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, cuando no existía realmente el gran edificio brutalista. Lo estudiaron en otro lugar. Y estuvimos allí, bueno, yo estuve acompañando a mis padres, que forman parte de esa primera promoción de licenciados de la Facultad de Periodismo en unos años, pues donde si ahora es complicado ser periodista, pues en aquellos momentos más. Así que fue muy bonito, la verdad, me parece muy bonito. Estuvieron pues el decano, en fin, y fue muy interesante y la verdad es que muy emotivo. Y pues yo les he preguntado a ver qué les pareció.
Pues estamos con Leonor Ruiz y Fernando Castaño, que pertenecen a la primera promoción de la licenciatura de periodismo. El viernes pasado estuvimos en un acto homenaje que organizó la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, en la que participaron muchas de estas personas que pertenecen a esta primera promoción de la Facultad de Periodismo. Fernando Castaño, Leonor Ruiz. Leonor, ¿qué supuso para ti acudir a este acto? ¿Te gustó? ¿Te parece importante?
Pues, hombre, yo me alegré mucho. Primero porque me encontré con amigos que hacía mucho tiempo que no veía y compañeros de la facultad. A otros sí los he visto porque hemos coincidido trabajando en Televisión Española y en más sitios. Y segundo, me alegré también mucho porque me emocionó que la facultad se acordara de nosotros, pioneros, que no sabíamos dónde nos metíamos, que se creó esta facultad en el año 71-72, deprisa y corriendo, como coletazos del régimen franquista, y que, bueno, que nos metimos allí en plan experimental. De hecho, no teníamos ni sede, porque nos dieron cobijo en el Instituto de Radiotelevisión, en la Dehesa de la Villa, y allí estudiamos nuestros 5 años de licenciatura. Luego ya para el doctorado ya estaba hecho el edificio, en fin, grandísimo este que hay de la facultad, el brutalista, que se llama un edificio brutalista, y ya hicimos los doctorados allí. Entonces, pues eso, fueron unos años muy emocionantes, unos años muy vividos, con muchas experiencias. Teníamos compañeros de muy distinta procedencia y de distinta edad, porque incluso sabemos que el régimen invitó a mucha gente que era militar o incluso policía secreta a apuntarse a la facultad, porque bueno, se temía que como éramos periodistas y como bueno, había un ambiente progre, por así decirlo, pues que montáramos mucho lío. Pero la verdad es que bueno, aquellos años fueron de mucho lío, independientemente de que fuéramos periodistas, independientemente de que fuéramos gente progresista, porque eran los últimos años del franquismo y había lío de por sí. Uh-huh. Y bueno, y el reencontrarnos ahora después de tantos años, pues unas veces nos hemos reconocido, otras no, pero ha sido muy bonito y muy emocionante y yo agradezco mucho a la facultad, al decano, al vicedecano de comunicación y Ángeles Afuera, que fue compañera de periodismo y luego ha sido una gran periodista de radio en la SER, pues que se ha empeñado mucho, además ella también es profesora en la facultad, y ha puesto mucho empeño en hacer este acto, hacerlo bien. Han hecho un vídeo precioso y nos han dado una insignia y todo, con lo cual hemos venido muy reconocidos y muy satisfechos.
Pues muchas gracias. El vídeo del acto lo podéis ver en el YouTube de la Universidad Complutense, que está subido. Y nada, gracias por el testimonio. Fernando, ¿quieres añadir algo más? No quiere añadir nada más. Pues nada, gracias. Y ahí estuvimos en ese acto de homenaje a la primera promoción de licenciados en Ciencias de la Información. Telling you not to sing. Scat, scat. Always gonna be your friend. Bring the love that you wanna bring. Scat, maybe never gonna find the line. Sing anything that you feel. Este sábado 20 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Espacio Bellas Vistas, que está en la calle Adrián Pulido número 8, en el Línea 1, Estrecho, Mercadillo en Red. Hay un cuentacuentos, un mercadillo solidario. Nos animan a que vayamos, disfrutemos y colaboremos con una gran causa. Tienen todas las redes sociales, les podéis consultar. Bellas Vistas. Solidaria se llama el evento.
Y este fin de semana no, al siguiente, pero lo vamos anunciando, Mundialito de Fútbol Sala, Fiestas de Tetuán 2026, 27 de junio a las 10 de la mañana en las pistas del Parque Rodríguez Sahagún, equipos mixtos, música y picoteo. Este es como la antesala de unas fiestas populares que se están organizando por varios colectivos de Tetuán. Pues eso, creo que es el primer fin de semana de julio, pero tienen actividades previas. Así que si os queréis apuntar a este mundialito de fútbol, hay un formulario que aparece en un QR. Os animamos a que os informéis en redes sociales. 27 de junio, 10 horas, Rodríguez Sahagún.
Hay bastante agenda, apuntaros. Por ejemplo, el 26 de junio, Teatro Comunitario. Con el título Dando el Cante podéis acceder al Teatro del Centro Cultural Eduardo Úrculo porque la gente que ha estado este año aprendiendo a hacer teatro allí, pues nos van a presentar su obra. Ellas son un montón de gente: Paqui, Violeta, Carmen, Rosa, Matilde, Irma, Vanessa, Cruz, Pilar, Débora, Pepa, Carmen, Pablo, Maite, Bea, Ana, Mar, Julián y Ana Joan. Dando el Cante, pues eso, la semana que viene, el viernes, a las 6 de la tarde.
Ramona deja los micros abiertos. Estoy aquí buscando más agenda.
Sí, yo tengo una por aquí que no quiero que se me olvide. Dale tú, dale tú.
Vamos a ver, encuentro aquí ¿Qué es esto? Esto es el 27 de junio también. Veo en La Enredadera, Ebra Comunidad, presentamos nuestro proyecto para crear una comunidad libre con economía compartida. Estoy hablando muy deprisa. Sábado 27 de junio, 11, La Enredadera, que está en la calle de La Coruña 5. Ebra Comunidad, he encontrado por aquí.
Pues tía, yo muy parecido, porque he encontrado el 25 de junio Teatro Comunitario, en este caso de la Asociación Vecinal 4 Caminos Tetuán, que están rolando una obra suya que habla del verano hace 40 o 50 años y es súper interesante. La van a hacer a las 6:30 de la tarde en el Centro Sociocomunitario Josefa Amar del barrio de La Ventilla. Teatro Comunitario, Asociación Vecinal 4 Caminos Tetuán. Entrevistas a esta gente. No sé si has visto esta noticia.
Ah, sí. Es verdad que entrevistamos a esta gente.
Hace un mes, ¿verdad?
Hace un mes, porque hicieron también un evento en el Úrculo y a ver si encuentro la historia.
Es la asociación Danza Down, ¿verdad? Que están muy cerquita de la radio y
sí.
Nada, van a organizar o están organizando el segundo festival de danza Elías Lafuente.
A cargo de Danza Down, compañía Elías Lafuente. Es la segunda edición del festival de danza dedicado a su creador. Compuesta por bailarines con discapacidad intelectual, síndrome de Down. Es un espectáculo de danza en el que bueno, pues se ofrecerán diferentes coreografías de danza clásica española, musicales y nuevas puestas en escena. Dura 90 minutos para todos los públicos, gratuito, sábado 27 de junio a las 7 en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, en la Plaza Donoso 5, Danza Down, compañía Elías Lafuente.
Y vamos a dar paso a Chet Balowski con esta canción tan preciosa hace 20 años. Seguimos con la agenda, la vamos a pisar. Ha sonado también Over Impasse, ha sonado también Remedica la Fresca y ha sonado una grabación que hicimos en Caño Roto, en Flamenquito, pero...
la vida, que son fotos de sirena en la repisa.
Nos llega un anuncio de la comunidad energética de ESA de Sol. Estamos a la vuelta del solsticio de verano y quieren celebrar con vecinas y vecinos la consolidación de nuestra comunidad. Contar cómo funciona esta comunidad energética, los beneficios que tiene, resolver dudas y conocernos en persona. Será un espacio cercano y abierto para quien quiera informarse o sumarse. Nos dicen que compartamos esta invitación con quien pueda estar interesado y viva o trabaje en el norte de Malacio de Madrid, a menos de 5 kilómetros del Centro Comunitario Guatemala. Ya se está poniendo el nombre de Comunidad Energética de ESA de Sol, que os vaya sonando, porque se está constituyendo. Me parece que para entrar a esa comunidad hay que pagar algo, pero es muy poquito, muy poquito, y no hace falta que tengas tejado por ahora, al parecer. De hecho, me gustaría que la semana que viene vinieran Mariana y
Bernardo.
Mariana y Belena, que nos contaron un poco este proyecto, que están ahí súper motivadas y quizás haya que darles esta bola de una comunidad energética, flipa.
Fíjate, pues bien, me parece bien. Y recojo aquí otra agenda, convocatoria. Las vecinas y vecinos de los bloques de Tiziano Dulcinea han decidido organizarse para defender sus casas frente a la especulación. Años después de la estafa del Ayuntamiento de Madrid, promesas incumplidas, amenazas y presión para abandonar sus hogares, ha llegado el momento de dar una respuesta. 19 de junio, 7:30 de la tarde, calle Teruel 38. Ven a conocer el caso y a apoyar a las vecinas en su lucha.
Le hacemos la propaganda a cosas que también hay dentro de centros culturales, sociocomunitarios, cívicos de nuestro barrio. Por ejemplo, este teatro infantil, El Gallo Cristovita, a cargo de la compañía Ocarino Trapisonda. El Gallo Cristovita es un héroe, logra salvar a todos los animales de la granja de la gran inundación. El río se ha salido y consigue salvar a todos sus amigos y ayuda a los granjeros a reconstruir lo inundado. La vaca, el perro, el asno y el niño granjero le hacen una gran fiesta en la granja. Dura 60 minutos para todos los públicos, es gratuito, recomendado para niñas y niños. Viernes 26 de junio de 2026 a las 6 de la tarde en el Centro Sociocultural de Tetuán, en Bravo Murillo. Hay otra por aquí de teatro, yo lo digo, esta es en el Centro Sociocultural José de Espronceda. Así que hay 3 horas de teatro en los 3 centros culturales del distrito de Tetuán, en el Úrculo, en Tetuán y también en Espronceda. En el de Espronceda se llama Escenas de Teatro Universal, a cargo de varios autores, y la compañía es el Teatro El Globo. En estas muestras se lleva al público a viajar por los mundos de Lorca, Bertolt Brecht, Dario Fo, Valle Inclán, Pier Paolo Pasolini y otros grandes autores, tanto españoles como extranjeros, todos hombres. Son muestras cortas y variadas para adentrar al público en un viaje por el mejor teatro. 45 minutos, edad recomendada, todos los públicos, es gratuito. Y es el sábado 20 de junio a las 7 de la tarde.
¿Qué tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas? En contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano, os canto esto y os ruego que cantéis conmigo.
Joder, yo estoy descubriendo al Miguel Ríos y me estoy flipando, ¿eh? Vosotras seguro que escuchéis a Miguel Ríos.
Yo es que me encanta, o sea, yo con 3 años me encantaba Miguel Ríos. Y Miguel Bosé, lo tengo que reconocer.
Sí, yo reconozco que Miguel Bosé también lo escuchaba mucho. Miguel Ríos no.
Es que Miguel Bosé en sus entonces...
Pues el logaritmo nos ha puesto que cerremos con Miguel Ríos, con un himno a la alegría.
Qué bien.
Yo creo que encaja muy bien con ese audio que nos has puesto de Leonor y de Fernando. Te mandamos un saludo a Fernando, que no ha querido hablar demasiado a través de los micrófonos de Radio Almenara.
Ya le convenceré.
Muchísimas gracias, Carlota, por estar en el estudio.
A vosotras. Bueno, aprovecho también para decir, animar a la gente este verano, que si se va de vacaciones, no alquile pisos turísticos por Airbnb, no lo haga por Booking. Busque otras opciones, otras plataformas más éticas. Recuerdo que Airbnb y Booking también son responsables del genocidio del pueblo palestino, que se lucran con las muertes de toda una comunidad. Así que, pues, si podemos evitar irnos de vacaciones y darles dinero a ellos, pues muchísimo mejor. Muchas gracias por recibirme. Me ha gustado mucho estar aquí.
Gracias, Carlota. ¿Y qué pasa? Vámonos o me como todas las patatas.
Oye, si queréis cambiamos de Miguel Ríos, pero es que vale. Saludos a Jesús.
A Jesús Escudero.
A Carmen, a Ana y yo qué sé, ya nos vemos la semana que viene. A Julia, que ha estado pendiente esta semana del chat.
Sí, un abrazo a todos, un beso.
Fiestas del barrio, ¿vas a hacer algo tú, esas fiestas alternativas que estabas diciendo?
Pues...
¿Por qué no te haces algo de radio, un podcast en vivo? Yo estoy de vacaciones.
Yo a lo mejor también, entonces. Ah. No, o sea, lo que os quería contar es que, en principio, el programa que viene... Sí que va a venir la Asamblea de la Juventud Trabajadora de Tetuán a contarnos un poco cómo se están organizando estas fiestas, de la que bueno, participan un montón de colectivos del barrio que están intentando organizarse para pues bueno, hacer unas fiestas populares. Entonces nos van a contar el 27 de junio que hacen este partido de fútbol, es ese previo, ¿vale? Entonces, bueno, nos van a contar cómo participar, los colectivos que quieran unirse. A la primera asamblea fuimos y estaba gente de La Enredadera. Yo no sé si había, bueno, de muchos colectivos, o sea que bueno, vendrán el miércoles que viene y nos contarán. Y eso.
Pues disfrutar de este calorazo que viene, poneros a la sombra, refugio climático, ya. Vamos a cerrar con un grupo valenciano que toca súper bien. Bueno, se llama Zoo, hace ya tiempo que no toca, y esta canción se llama Corbellas, si no me equivoco. Corbellas.
I estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets, pensant més en desitjos que hem fet, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, regar la vida amb nova sàvia, l'home nou, Hugo viu, al rostre del seu poble que diu, d'ací no passen, defenen el seu pai les seues cases, i monta un numeret l'amo de la empresa, que plora si despropien la riquesa, això ja no es com era, han trobat la manera, han aulorat la sang i ara te fa amb la fera. Les lleis ja no són lleis i sempre fallen. El rei ja no és el rei si el cap li tallen. Vinguen les armes als meus, plouen les pedres. El poble salva el poble d'eixos putos merdes. I saludant al nou segle, trenquen el guió i les regles. I una cosa, si veniu en cos d'estat, com a Cuba, com Vietnam, caureu sense pietat.
Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira. I creix una flor al mur, vols el futur.
Sense com,
es esmolen les metàfores i el so de la guillotina talla l'aire. Destinat ja no tinc de dret a guanyar mai, ni si rebota ets i el nord comença a tremolar. Guevara viu com Durruti en les paraules d'Emma Goldman. El sud somriu conscient de la seva força. L'escola de Chicago no guia els nostres passos, portem idees i energia.